Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Recibirla con gozo en nuestro corazón. Él es el que nos ministra a nosotros. Él es el que suple las necesidades espirituales de sus hijos. Y como sus hijos venimos con un corazón sometido, dispuesto a recibir. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo llamo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles que reciben y reconocen tu voz. Y esta palabra, Señor, les impulsa a seguir adelante y seguir caminando por fe, porque es por fe y no por vista que caminamos nosotros. Lo establecemos así en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Qué bueno que está aquí. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos la oportunidad de compartir y recibir la palabra como familia que somos en el Señor. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Creo que van a ser bendecidos y no se van a ir como llegaron. Se van a ir mejor porque el Señor va a ministrar sus corazones y usted va a recibir el alimento de la palabra que cambia vidas, la palabra que cambia circunstancias, que nos hace ver las cosas como el Señor las ve y nos ayuda a someternos a Él porque Él nos ama. ¿Amén? Así que estamos estudiando que el Señor es nuestra suficiencia. Él es nuestra suficiencia. Él es suficiente para nosotros. Él es el que todo lo llena en todo. ¿Amén? Él es suficiente. No necesitamos buscar soluciones por otras partes cuando no hemos sido guiados a buscar soluciones en otras partes. La última vez que estuvimos hablando, vimos el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan? Que Abraham y Sara recibieron una promesa. El Señor les dijo, si puedes contar las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. Obviamente Abraham no iba a poder contar cada una de las estrellas. ¿Alguien de ustedes ha intentado contar las estrellas? Empezamos con una y luego nos perdemos porque son demasiadas, ¿verdad? Y no sabemos si ya contamos la que estaba enseguida de esa. Es imposible contar las estrellas. ¿Cuántos de ustedes han intentado contar la arena del mar? Ahí nos van a hallar, diría el pastor. No se puede, es numerosa, es muchísima. Y eso fue lo que el Señor le prometió a Abraham. Por eso nosotros a nuestro borrego macho, al papá de todos, le llamamos Abraham, porque es padre de multitudes. Le estamos hablando por fe, es padre de multitudes, porque ahí va a venir toda su descendencia y sabemos que esto funciona. Pero bueno, entonces Abraham y Sara recibieron una promesa. Bueno, en sí fue Abraham. Y pues pasó un tiempo y hablábamos que muchas veces hijos de Dios se desesperan porque parece ser que no están recibiendo, que no está pasando nada con lo que le están creyendo al Señor. Y quieren tomar control de su vida, control de la circunstancia o situación que están pasando. Y muchas veces cometemos ese error y fallamos. Porque queremos nosotros tomar medidas en nuestras propias manos y nosotros solucionar nuestra vida, nosotros tomar el control de nuestra vida. Y nos damos cuenta que no funciona así. Abraham lo intentó. ¿Por qué? Porque Sara, dice la palabra, que le rogó. ¿Ves que el Señor me ha hecho estéril? Y no quiero ir necesariamente a los versículos ahorita. Ya voy a ser como el pastor. Agarre la otra enseñanza para que pueda seguir el patrón de la serie de la enseñanza. Pero lo que quiero es que usted entienda que no está en nuestra parte controlar nuestra vida. No es de nosotros, no nos corresponde a nosotros. Cuando usted y yo le confiamos nuestra vida al Señor, Él nos va a guiar a través de su palabra hacia todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que aprender, esa es la clave, aprender a confiar en Él. Y no solamente creer que Él suple los, o que nos da los deseos de nuestro corazón. Porque muchas veces los deseos de su corazón no son los planes que Dios tiene para usted. Por eso tenemos que ir a Él, porque Él tiene planes de bienestar para nosotros. Y son mejores que los que usted y yo podamos tener. Y aunque los planes suyos se vean preciosos, hermosos, de bienestar, nunca se van a comparar a los de Dios si los suyos no son los que Dios le ha puesto a usted. ¿Amén? Entonces, sométase al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Bueno, Abraham y Sara quisieron tomar control de su vida y debido a que el Señor les había prometido que iban a tener un heredero, que su heredero no iba a ser el hijo de uno de sus siervos, sino que iba a tener a alguien de su propia sangre. Bueno, pasó el tiempo y Abraham y Sara se desesperaron. No siguieron haciendo lo que está bien para luego cosechar, ¿no? Se desesperaron, entró al cuadro, entró Agar y nació nació un hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. ¿Amén? Luego Sara se empieza a quejar porque ahora, después de que ella misma le dio la idea, Abraham, muy obediente, fue e hizo lo que le dijo su mujer, pues ahora la mujer se está quejando porque la otra la ve con malos ojos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo a nuestras propias fuerzas, hicimos las cosas, no nos salieron bien y ahí estamos quejándonos? ¿Quién nos entiende? Decimos estarle creyendo al Señor, pero luego actuamos en nuestras propias fuerzas, nos salió mal y ahora nos quejamos de que nos salió mal. Y muchos culpan a Dios. No fue Dios, usted no esperó en el Señor. Usted no se quedó quieto a esperar que el Señor le dijera qué es lo que tenía que hacer. Vimos en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Porque anteriormente a eso leímos los versículos que están antes del 33, viendo cómo el Señor sabe que usted y yo tenemos necesidad de todas las cosas en nuestra vida. Incluso antes de que usted se dé cuenta que necesita algo, el Señor ya lo sabe. Porque Él conoce desde el eterno pasado hasta el eterno futuro. Y cuando nos damos cuenta que algo nos hace falta, entonces vamos al Señor. Pero Él ya lo sabía. Por eso Él siempre le está diciendo, busca mi palabra, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tu boca, de tus ojos, de tu corazón. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe que a través de su palabra vamos a recibir la respuesta a cualquier situación en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces de verdad esperamos con gozo en nuestro corazón a escuchar la respuesta del Señor? ¿O tomamos el control nosotros y luego algo nos salió mal y nos frustramos, nos enfadamos, nos molestamos? Y algunos hasta dicen, es que la palabra no funciona. Claro que funciona. Somos nosotros los que tenemos que examinarnos si estamos de verdad en la fe y no tomar el control o querer tomar el control para luego culpar al Señor. Es fácil culpar a otras personas cuando cometemos un error. Es fácil, es más fácil culpar a otras cosas, circunstancias, otras personas, la manera de ser de otras personas, el sistema, el trabajo, esto, lo otro. Pero ¿qué de nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Hace algunos años estábamos en Los Ángeles y el pastor y Anthony salieron, estábamos en el hotel, íbamos a ir a unas conferencias a la iglesia de Fred Price. Entonces, el pastor y Anthony salieron al súper a comprar algunas cosas que nos hacían falta. Y en ese supermercado ahora se usan mucho los rewards, ¿verdad? Ya se está empezando mucho. Ay, que ciertos puntos por ciertas compras y luego te dan algún incentivo y demás. Bueno, entonces Anthony y el pastor les ofrecieron la membresía de este negocio o de este supermercado y se llevaron la pequeña tarjetita al hotel con nosotros. Entonces, al día siguiente iban a volver a entregarlo ya para ser socios y demás. Bueno, entonces el pastor le dice a Anthony, llena la solicitud, mijo. Entonces Anthony me pide una pluma, empezó a escribir. Y el pastor, que en todo está, todo ve, no se le pasa nada, los ojos todo el tiempo están ahí, están como, le digo, está así como el Señor, los ojos del Señor están sobre todo, así tú, le digo, especialmente cuando se trata de los hijos, de nuestros hijos. Pero bueno, entonces Anthony estaba escribiendo y puso mis datos, entonces puso mi número de celular. Mi celular tiene varios ochos en él. Mi número de celular. Entonces Anthony estaba escribiendo los números y no estaba escribiendo o cerrando bien el 8. Entonces le dice el pastor, Anthony, haz bien el 8, por favor, no se nota ni se sabe lo que es. Y la hojita tenía de esos cuadritos que se tiene que poner cada número en cada cuadrito. Entonces, rápido contesta Anthony, papi, es que es la pluma. Rápido dice el pastor, Anthony, ¿estás hablando en serio? Es la pluma, Anthony, de verdad, es la pluma la que no está escribiendo bien el 8. ¿Te fijas? Le dice. Así son muchos hijos de Dios. Rápido el pastor empieza de vez. Así son muchos hijos de Dios. Algo les sale mal y luego quieren culpar al Señor. Culpan las circunstancias cuando son ellos. ¿Es la pluma la que no está escribiendo bien o eres tú? Entonces se quedan teniendo así como, soy yo. Le dije, mijito, nada más cierra bien el 8. Le dije, agarra la pluma y cierra bien el 8. No es la pluma la que está escribiendo, ¿cierto? Vi el otro día una publicación de la Asociación Nacional de Rifles, National Rifles Association, que el pastor y yo somos parte de ello, apoyando la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y el pastor es un, bueno, ya saben cómo es. Total, que pusieron una publicación y me llegó a mí. Y dice, si las armas de fuego matan personas, las mías están defectuosas. ¿Entienden? O sea, la persona está diciendo, si las armas de fuego matan personas, las que yo tengo no sirven, porque no han matado a nadie. No es el arma, es la persona que lo usa. Amén. No era la pluma, era Anthony que no la estaba usando bien. Pero es más fácil cuando nos vemos expuestos, cuando sabemos que cometimos un error rápido. Lo que la carne, el alma quieren hacer es culpar a otras personas. Es excusarse con las circunstancias, culpando a otras personas de sus propias decisiones o la falta de ellas. Siempre es más fácil culpar a otras personas del por qué la palabra no funcionó, en vez de decir, yo no funcioné, yo no seguí firme, yo me desanimé, yo fui él o la que no permaneció firme sin fluctuar en lo que dice la palabra, creyendo que es fiel el que prometió. Fui yo, no fue el Señor, no fue la palabra, no fueron las circunstancias, fui yo que decidió sucumbir a las circunstancias, fui yo quien decidió oír voces ajenas, voces de extraños, fui yo la que decidió o el que decidió someterme a lo que no me correspondía, fui yo, nadie me obligó. ¿A cuántos de ustedes les han obligado de verdad a cometer errores? Y no es por exponernos, la mayoría los hemos cometido por voluntad propia, ¿verdad que sí? Y ahora el Señor nos perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no tenemos que siempre estar buscando una excusa del por qué nosotros no somos los culpables. Tampoco es decir, yo soy culpable, yo tuve la culpa, yo, y luego condenarnos. No, es, ok, cometí un error, el Señor es fiel y justo para perdonarme, decido en el nombre de Jesús no escuchar más voces ajenas. Decido someterme a la palabra, decido someterme al Señor. Me tiro por el oro que no más cometo errores. Con un espíritu de fe, una actitud de fe, que decir, ay, cabrón, si me equivoco, el Señor me perdona. Él es fiel y justo para perdonarme. Estamos aplicando mal la palabra. Pero cuando usted decide por voluntad propia que el Señor es el que le guía a usted, créame que va a fallar muchas veces menos. ¿Amén? ¿Está recibiendo? Eso nos tiene que despertar. Recuerde, la palabra cae a veces mal a nuestra carne. La Biblia dice que ninguna disciplina en su momento de recibirla es causa de gozo. Pero con el tiempo, si se recibe, da un fruto apacible en nuestras vidas. Da un fruto que nos ayuda a crecer. Da un fruto que nos lleva un paso más arriba, más adelante en nuestras vidas. Esa es la actitud que tiene que tener un creyente, un hijo de Dios, alguien que no se da por vencido, no importa qué se vea, qué se oiga, porque no camina por sentimientos, camina por fe, camina por lo que dice la palabra. Usted y yo tenemos que caminar por lo que dice la palabra, porque esa es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Amén. Entonces, pudiera ser que es un tanto contradictorio, porque estamos diciendo, pero Abraham entonces actuó en lo que el Señor le estaba diciendo. Hay veces pensamos que vamos a actuar en lo que Dios nos está diciendo, pero no esperamos a que Él nos diga lo que sigue en nuestras vidas. No esperamos a ello, queremos las cosas ya. Les decía, la gente ahora está acostumbrada a tener todo express, ya, a la voz de ya, comida express, palomitas express, ya son de microondas, las metemos al microondas 2 minutos, empieza a oír el tronido y ya están, ti, 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 ya están listas a disfrutar de la película. ¿Verdad? Todo nos gusta rápido. Al pastor le gusta todavía old fashioned, en el sartén. Ahora vamos a la tienda, veo, ¿a cuánto les gusta la avena? Calentita, fresca, en licuados o lo que sea. Oh, ahora ya hay avena de que se cocina en un minuto. Y a la otra le llaman old fashioned, santigua. De las de antes, así que todavía la tienes que cocinar, calentar la leche o el agua. No, esta ya está en un minuto. Métela al microondas y listo, con agua ya. No, a veces lo old fashioned es más rico. A veces lo antiguo es más rico. A veces lo antiguo es mejor. Y la palabra, lo mejor de la palabra, es que no envejece. El Señor no envejece, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Desde que yo sé, la Biblia dice que Él es el anciano de días. Y sigue siendo verdad. Y mañana va a seguir siendo el anciano de días. Él no cambia. Ese es mi punto, no cambia. Somos los hijos de Dios los que cambiamos y empezamos a sucumbir o empezamos a someternos o a caer en el sistema que nos rodea. Cuando lo que nos debe de rodear es la palabra de Dios. Lo que nos debe de controlar nuestra vida es la palabra de Dios. El Señor a través de su palabra. Si decimos que Él es nuestro Señor, Él, entonces en Él tenemos que esperar para tomar el siguiente paso en nuestra vida. Pero es que a veces siento que se tarda mucho y así como Abraham, pues Sara dijo, ¿ves que no te he podido dar hijos? Búscale tú por tu lado. Además, mira, aquí te tengo la solución. ¿A cuántos de ustedes les han presentado opciones para algunas cosas? Y luego es, pues creo que me conviene mejor esta. O sea, tenemos libre albedrío para decidir. ¿Alguien le obligó a usted a tomar esa decisión o esa opción? Pues a veces el sistema, hermana Nuria, ahora con las escuelas no nos queda de otra más que estar con los chamacos en la casa. Hello, son sus hijos, no son los hijos de los maestros. Valore lo que tiene. Pero es que es difícil, son tantos los que tengo. Usted decidió tener todos esos, ¿a que sí? Y sí, a veces lo natural puede ser difícil. Cuando yo empecé con mis hijos, dije, ¡ay, Dios mío! Todos los libros que tienen, el libro de texto, el libro de esto, el libro de lo otro. Y a veces le digo a mis hijos, a Kayla que está aquí, mi niña, tráeme, vamos a trabajar en matemáticas, tráeme tu libro de matemáticas. ¡Bum, bum, bum! Un altero de libros. ¿Qué es esto? Ok, a descansar. En el viaje, ahí vamos y me pregunta una hermana, ¿y usted cómo le hace con los niños? Porque iban hablando pues del tema de las escuelas con los hijos y demás, y eso y lo otro. Pues tuve que depender del Señor. Y se acuerda de todo, me dice. Pues la verdad que no me acordaba, pero tuve, gracias a Dios ahora, porque hay videos que nos enseñan y tuve que meterme a buscar ahí cómo se solucionaban las fracciones de subtraction, de resta se dice. Y ahora soy experta en las fracciones. Lo que menos me gustaba en la escuela lo tuve que aprender. Y ahora, matemáticas les gusta a mis hijos. Hasta a mí me gusta. Dios mío, nunca pensé que iba a decir eso. Cuando terminé mis créditos de matemática, dije, no más voy a usar matemáticas. ¡Oh, sorpresa! Pensamos que porque ya terminamos una etapa en nuestra vida, no vamos a volver a necesitarlo. Pensamos que porque ya dominamos cierta área en nuestra vida, nunca más la vamos a necesitar. Pensamos que porque ya conocemos Isaías 53, 4 y 5, jamás vamos a tener que aprendernos otro versículo de sanidad. Pensamos que porque conocemos que la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor y nosotros confesamos que la fe obra por el amor, pensamos que ya caminamos en amor. No necesariamente es así, es un estilo de vida. No es nomás confesarlo, es actuarlo. Oh, yo amo a mis hijos, yo creo que mis hijos son herencia de Jehová. Cosa de estima es el fruto del vientre. Así lo es en todas sus etapas. En todas sus etapas, no solamente cuando vamos y los dejamos con los maestros para que ellos los aguanten por 6-7 horas. Son fruto del vientre, bendito es el fruto del vientre en todas las etapas de nuestros hijos. Amén. En todo tiempo. Y uso esto porque sé que ahorita hay muchos temas de conversación por cómo se están cambiando las normas de ciertas escuelas. Como digo, a veces, pues es que no tuve otra opción más que tener a mis hijos en casa. Pero ¿sabe qué sí tiene usted? Tiene la opción de sentarse y decir, Padre, en el nombre de Jesús, recibo tu sabiduría. Así como me diste a mis hijos, me das la sabiduría para tratar con ellos. Te doy gracias, mi Señor, porque me pones los medios de cómo ayudarles. Yo sé, tal vez muchos padres no hablan inglés y ahorita sus escuelas son en inglés, pero el Señor habla todos los idiomas. Y el mejor que Él escucha es el idioma de la fe. Y cuando usted dice, por fe creo que recibo sabiduría, Señor, gracias, creo que recibo los medios por los cuales tú me ayudas a tratar con esta etapa en mi vida. Y eso es en todas las áreas, que no solamente lo voy a aplicar con sus hijos. Mi punto es la actitud. No vaya a estar como Anthony. Él no cerraba el 8. Usted va a decir, es que el sistema. No, es que es la actitud de usted. Es lo que usted tiene en su corazón. ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo lo actúa? ¿Sabe cómo puede tomar ahora sí control de eso? Y en vez de decir, no, pues lo que voy a hacer es, me voy a dar por vencido, ya no me importa, y que aprendan lo que quieran. No, Señor, yo no voy a hacer como muchos hijos tuyos que se desesperan y empiezan a hablar incredulidad. No voy a tomar el control de mi vida yo mismo, yo misma. Tú lo vas a hacer. Y lo que yo voy a hacer ahora sí es tomar más tiempo para orar, más tiempo para hacer confesiones de fe, más tiempo para establecer la palabra en mi vida. Siempre hay, con el Señor, hermanos, siempre hay una solución. Es como usted vea las cosas, es como usted se determina. Y me dice la hermana, pero es que lo bueno que ya sus hijos están más grandes. Más grandes también implica más responsabilidad, más demanda incluso. Pero el Señor es más grande que cualquier demanda que pueda estar en nuestra vida. Su sabiduría sobrepasa cualquier otra sabiduría. Hermanos, le digo esto, no está solo. El Señor ya sabía que esto iba a pasar. Fueron los hijos de Dios los que no se prepararon. Pero ¿cómo íbamos a saber que iba a pasar esto con las escuelas? ¿Qué tal que usted hubiera tomado tiempo con el Señor y el Señor le hubiera dicho, prepárate, sigue creciendo? Prepárate, toma tiempo con tus hijos, prepárate, ora con tus hijos. ¿Pero de qué? Luego el Señor nos da una palabra y queremos que nos dé todo, porque ya queremos saber todo. Cuando el Señor me habló de esta enseñanza, de esta serie de suficiencia, fue todo lo que me dijo, suficiencia. Fue todo, esa sola palabra, suficiencia. Yo fui la que tuvo que tomar el tiempo para indagar de parte del Señor, para recibir de Él en mi tiempo de oración. Y una vez que decía, Padre, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, me quedaba tranquila, me quedaba callada hasta recibir del Señor, quieta, tranquila, recibir del Señor, escuchar su voz. Aprenda a desarrollar el hábito de escuchar la voz de Dios. No es nada más decir, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Porque tenemos mucho que hacer, todos tenemos que hacer. Pero lo más importante es que Él es el que nos va a ayudar a hacer y desarrollar todo lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuánto tiempo tardamos o duramos en, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, Señor, tú me hablas, yo creo que tú me hablas? Sí, sí nos habla, pero también dice en el Salmos, estad quietos y saber que yo soy Dios, estad quietos. Be still and know that I am Lord, that I am God. Quédense tranquilos. Escuchen la voz de Dios. Antes de que salga una palabra de queja, de incredulidad, escuche lo que dice la voz de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Lo que debió haberles tardado 11 días en cruzar el desierto, se tardó en ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¡Wow! 11 días aproximadamente debió haberles tomado cruzar esa tierra. 40 años se quedaron atorados. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron trabados ahí por 40 años en vez de haberlo cruzado en 11 días? Por su boca. Fue su boca la que los detuvo. Fue su boca al quejarse. Murmuraban contra Moisés que si porque tenían hambre, porque tenían hambre. Que si porque hacía mucho calor, el Señor les puso una nube que los cubría a todos en millones de pueblo que iba a ir. Una nube que los cubría durante el día. Que si en la noche no veían, el Señor les puso una lumbrera y era Él Él era esa nube, él era esa lumbrera que les iba guiando. Ahí están quejándose que si tienen hambre, porque tienen hambre. Ahí les dio el Señor de comer, les aventó comida hasta que se saciaron. Luego, ¡ay, qué llenos estamos! O que la canción. ¿Quién les daba entonces gusto, como dicen? ¿Verdad? ¿Quién nos da gusto ahora? Cuando no es una cosa, es otra. Que si no pueden tener hijos, tienen hijos y ahora usan a los hijos que para quejarse. O sea, hello. Gócese, porque esto es bueno, hermanos. O sea, que nos despierta esto, ¿verdad que sí? O sea, que dices, yo no me voy a quejar. Good. Qué bueno. No más queja, no quiere permanecer. Quejarse es permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. No quiere estar en el mismo lugar 40 años, ¿verdad? Mm-mm. A lo menos yo no. Yo quiero ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la manera que lo voy a hacer es confiando en mi Señor y hablando lo que dice su palabra. Y recibiendo sabiduría de Él para lo que sigue en mi vida, la siguiente etapa en mi vida, el siguiente crecer en mi vida. Porque queremos crecimiento, decimos querer ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero seguimos haciendo las mismas cosas todos los días y todo el día. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Si viene una nueva etapa, usted actúa por fe. Abraham lo que debió haber hecho es esperar en el Señor. Parecía como que era mucho tiempo, parecía como que se estaba tardando, pero el tiempo del Señor fue perfecto. Vino Isaac y Abraham había desarrollado ya su confianza en el Señor. Uy, sí supo que cometió un error. Vino Isaac y luego al tiempo el Señor se lo pidió como que lo presentara en sacrificio vivo. Pero ya Abraham había entendido, el que es poderoso para haberme dado un hijo en medio de las circunstancias que se veían imposibles, mi esposa ya tan mayor, yo tan mayor, mi esposa estéril toda su vida, habían ya pasado la costumbre de las mujeres, aún así concibió a mi heredero. Y no solamente eso, por él estamos usted y yo aquí. ¿Amén? Somos descendencia de Abraham. Abraham decidió entonces fortalecer su fe. ¿Cómo? ¿Cómo fortaleció Abraham su fe? Dando gloria a Dios. Romanos 4:17 dice que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es dar reconocimiento, es confesar la palabra de Dios, es actuar en la palabra de Dios, es establecer la palabra en nuestras vidas y seguir actuando en esa palabra, seguir haciendo confesiones y rehusando a que las circunstancias a nuestro alrededor van a dictaminar nuestra vida. ¿Se fija? Usted va a seguir lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que sí tiene que ser un estilo de vida. No los malos hábitos que tengamos. La palabra de Dios debe de ser un estilo de vida en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermanos. La palabra. Muchos hijos de Dios se aferran a circunstancias en sus vidas, se aferran a lo que están pasando. No quieren soltar, no quieren dejar ir ciertas maneras de ser, no quieren dejar su estilo de vida que no les ha traído crecimiento. Quieren lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hacen confesiones de fe, pero siguen viviendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. A su manera de ser, de ver las cosas, su punto de vista. No, usted tiene que someterse a la palabra de Dios para que el Señor le vaya guiando y diciendo qué paso sigue que tiene que tomar, qué más tiene usted que hacer. Buscar al Señor. Lo demás va a venir por añadidura. Hijos de Dios se aferran a que ellos quieren obtener lo suyo sin importar nada. No, el Señor quiere que usted le busque a Él, porque Él es el que le va a traer a usted las añadiduras que usted necesita y más allá. Porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Pero ese poder, hermanos, es el poder de la fe. Y la fe está basada en la palabra de Dios. Y la fe lleva obras correspondientes. No dice opiniones de cada uno de nosotros. Lleva obras correspondientes. Si usted dice, yo creo que el Señor me prospera, tengo la habilidad para producir las riquezas, pero está todo el día en su casa con los brazos cerrados, no va a haber mucha prosperidad. Yo creo que tengo mi negocio. con todo el día con los brazos cerrados, no va a venir su negocio. Bueno, entonces no estaríamos como Abraham buscando nosotros la misma solución. No solamente se quede en ese versículo. Ahora, Señor, recibo de ti ideas, conceptos, intuiciones. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue, mi Señor? Soy sensible a tu voz, escucho tu voz, oigo la voz del buen pastor y no oigo la voz de los extraños. No me guío por las opiniones de las personas, me guío por tu palabra. No importa lo que las otras personas opinen, importa lo que tú estableciste en tu palabra. Creo que recibo en el nombre de Jesús. Y tal vez todos los días le dedica 10, 15 minutos más a su tiempo de oración para recibir del Señor. No se va a estar quedando con los brazos cruzados, ni tampoco va a estar, pues voy a ir a endeudarme para hacer el negocio porque le estoy creyendo al Señor. No, si el Señor no le guió a eso. ¿Y cómo va a saber a lo que el Señor le guía? Tomando, incrementando un poco más el tiempo que usted pasa con el Señor. Si es que pasa. Y si no pasa, entonces añádele a eso. Todo comienza con el tiempo que usted pasa con el Señor. ¿Amén? ¿Está recibiendo? ¿Está entendiendo? No se aferre a circunstancias del pasado, no se aferre a cosas que le pasaron y por esta experiencia ya no quiero atreverme a eso. No por temor, no en temor. Si usted dice, ya no quiero cometer los mismos errores, pero que no sea en temor. El hecho de que usted diga, no quiero cometer los mismos errores, entonces que ahora sea, lo que voy a hacer es someterme más a la palabra, pasar más tiempo en la palabra. Él es mi confianza. Suelte las cosas que le están atando, suéltelo. Si tiene que perdonar a alguien, perdónelo, porque déjeme decirle que la falta de perdón es una de las ataduras más grandes que el diablo usa para que usted avance en el Señor. Suéltelo, deje ir cosas del pasado, deje ir cosas que le lastimaron, hayan sido o no hayan sido deliberadas a propósito, no importa, es usted y el Señor, usted y el Señor. Hace tiempo escuché la historia de esta maestra, una profesora que le hizo una actividad con sus alumnos y les dijo, de repente llegaron al salón de clases y la profesora tenía bolsas de papas, así las que hacemos French fries y demás, no de las de polvo porque ahora hasta el mashed potatoes quieren hacer instantáneo, no, old fashioned, de esas papas que se sacan de la tierra, ¿eh? Bueno, papas, tenía papas ahí. Entonces los estudiantes llegaron y lo primero que veían eran las bolsas de papas que tenía la profesora y todos le preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahorita les voy a decir, en la clase les voy a decir. Bueno, finalmente llegaron todos los alumnos, se sentaron y en sus escritorios tenían una hoja en blanco cada uno y un lápiz. Bueno, entonces la profesora les dijo, ya que todos estaban quietos, había obtenido su atención, y les dijo, quiero que en este papel cada uno de ustedes, sin que nadie más vea lo que ustedes están escribiendo, van a apuntar ustedes el nombre de aquellas personas que ustedes han rehusado no perdonar. En toda su vida, desde pequeños hasta la edad que tengan ahorita, van a escribir el nombre de todas esas personas a los cuales no han perdonado. Sean honestos con ustedes mismos, nadie lo va a ver, ni yo lo voy a ver. Ustedes van a poner ahí y van a numerarlos. Bueno, unos tenían 5, otros 10, otros muchos y así. Todos empezaron a escribir. Ok, dijo. Empezó a llamar los nombres de los alumnos. ¿Cuántos tienes en tu lista? No, pues 5. Los otros, cada número de cada alumno representaba algo. Entonces la maestra agarró una bolsa y si ese alumno tenía 5 nombres escritos, le daba 5 papas en esa bolsa. Y así sucesivamente, hasta llegar al más grande. Si el que tenía 20, pues 20 papas. Ok, dijo, ahora destruyan ese papel, tírenlo. Nadie va a leer, nadie lo va a ver. Solamente quería saber el número de personas y que ustedes vieran el nombre, que identificaran. Entonces le dio la bolsa de papas a cada uno con su respectivo número de papas. Ok, dijo, estas papas representan cada persona que ustedes no han perdonado. Pero por toda una semana van a cargar esta bolsa de papas con ustedes. A donde quiera que vayan, Si se van a meter a bañar, la van a llevar con ustedes, ahí la van a dejar en el baño. Se salen del baño, se la van a llevar con ustedes. Si van a una fiesta, se van a llevar la bolsa de papas. Si van a un restaurante, se van a llevar la bolsa de papas. Si van con la familia, se van a llevar la bolsa de papas. Imagínense los que tenían 20, 30. Ahí van con la bolsa de papas. Si van a ir a tomarse un café, se van a llevar la bolsa de papas. Toda una semana. Pues ahí van todos los alumnos, porque ella tenía una estrategia que les quería enseñar. Bueno, eventualmente, por andar en el calor, a donde fuera que iban cada uno de los estudiantes, las papas se empezaron a apestar, se empezaron a podrir, empezaban a emitir un olor feo, que luego las personas que estaban a su alrededor de los alumnos, pues se daban cuenta que apestaba. Ya no querían andar con ellos, porque apestaba. ¿Qué es eso? Y a donde quiera que iban, tenían que llevar la bolsa de papas. Y de repente olía eso y, pues es que son las papas. ¿Y qué quiere decir esas papas? ¿Y qué, por qué traes esas papas? Y todos tenían que decir el por qué traían esas papas. Eventualmente, la gente que estaba alrededor de estos alumnos, a donde quiera que iban, ya no querían juntarse, ya no querían oír eso de la historia de las papas. Ya era enfadoso. Hermanos, así es. Cuando usted no suelta el coraje, el rencor, el odio que tiene hacia otras personas, ahí va y se lo cuenta a esa persona, ya va y se lo cuenta a su amigo, ya va y se lo cuenta a su amiga, ya nadie quiere huir de eso, ya apesta eso, suéltelo ya, ya pasó, el pasado, pasado está, suéltelo, no le está haciendo nada bien, apesta, es que estar cargando algo que no le pertenece. Cada vez que pique papa se va a acordar. No, ¿verdad que sí? Hace sentido. Oye, es cierto. Ahí vamos, y a donde quiera que vamos, ahí va con las papas. Y luego, si ese día se amaneció todavía pensando más en todo lo que le hicieron hace 15 años, es más, aunque se lo hayan hecho ayer, ya apesta, porque ya pasó. Porque es algo que el diablo quiere usar para arruinarle su vida. Suéltelo. Mientras no lo suelte, no va a avanzar. Ahí van los estudiantes cansados de cargar esa bolsa de papas. Y el que tenía una, no importa. Igual se pudre. Igual apesta. Igual sale olor feo. Aunque usted tenga algo en contra de una sola persona, ya los demás no quieren oír eso. No, porque no edifica. A menos que solamente lo use para que le estén dando una atención que realmente es falsa, porque nada más se va y, uy, ya gracias a Dios que se fue, ya estaba cansado, cansada de estar oyendo la misma historia, ya, ya. It's old. Let it go. Let it go. ¿Sabía usted que perdonar, eso es lo que quiere decir? Let it go. Déjalo ir. Eso es lo que quiere decir perdón. Déjalo ir. El Señor dejó ir todos nuestros pecados. Dice que ni se acuerda de ellos. Los echó a lo más profundo de la mar. Se fija que son los hijos de Dios los que constantemente están sacando a flote lo que ha estado en su corazón por años. Nadie está diciendo que lo que le hicieron a usted sea lindo. Nadie ha dicho eso, hermanos. Pero lo que hizo Jesús por usted es más grande. Lo que Jesús hizo por usted y para usted es más grande que lo que cualquier otra persona, carne o sangre, hayan hecho por usted. Amén. Porque al fin del día, esas personas no le ponen pan en su mesa. Al fin del día, ellos no son los que le fortalecen a usted para traer el sustento a casa. Al fin del día, no son ellos los que le protegen a usted. No son los que le sanan a usted cuando necesita sanidad en su cuerpo. No son ellos los que murieron por usted. Fue el Señor Jesucristo. Solamente Él es el que merece toda la alabanza, toda la exaltación, toda la atención. Los errores de la gente no merecen nuestra atención. Porque luego entonces pudiéramos, ¿qué tal si el Señor Jesucristo viniera y dijera, a ver, tú que vienes cargando con todas esas papas porque rehúsas perdonar a esas personas, ¿nunca has cometido errores? ¿Cuántas veces yo te he perdonado a ti? Uy, ¿qué tal que el Señor viniera y nos preguntara eso? ¿Se imagina que el Señor Jesucristo tuviera que andar cargando con bolsas de papas por todos los errores que hemos cometido y todas las veces que le hemos fallado? ¡Dios mío! No, Él lo deja ir. Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Él es nuestra suficiencia, no la gente. Al fin del día, cuando usted se mete a su cama, cuando se tapa con las cobijas que el Señor Jesucristo le ha provisto, cuando se mete a la casa que el Señor Jesús le ha provisto, cuando usted come lo que el Señor le ha provisto, Él es el que merece las gracias, Él es el que merece la atención. No que no queremos ni comer porque me siento tan mal por lo que me hicieron. Las otras personas tal vez ni se acuerdan de lo que le hicieron. Usted es el que está guardando eso en su corazón. Perdone, déjelo ir, porque el perdonar lo hace a usted libre. No le da a ellos la razón, le hace a usted libre para seguir recibiendo del Señor. Y todo esto lo vamos a lograr renovando nuestra alma. ¿Cómo, hermanos? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Así es como lo vamos a lograr. Sométase a la palabra de Dios. No sé, 10 minutos más durante el día, 15 minutos. Y si no lo hace, entonces comience con 10. No es una regla, es un punto de partida. Porque no va a ir a decir, la hermana Nubia nos dijo que con 10 minutos que oremos al día es suficiente. No es suficiente, desde ahorita le digo. Pero es un comienzo. Y si al tiempo que ya pasa le agrega otros 5 o 10 minutos, es una añadidura a ello. Y va a empezar a recibir más de su Señor. No se quede atado. No deje que el diablo le robe lo que es suyo. Jesús es suficiente para usted, es más que suficiente. Cuando Pablo estaba pasando por esa circunstancia del aguijón, ahí en 2 Corintios, si puede ir conmigo, por favor. Ya sé que no hemos usado mucha Biblia esta mañana, o muchos versículos en sí, pero ¿verdad que ha recibido? Amén. Saque lo que ya está en usted. Saque los versículos que ya están en usted y aplíquelos. Uy, ahora casi no hice notas en mi cuaderno. ¿Cómo le vamos a hacer? Hoy casi no me dieron versículos. Saque lo que ya está dentro de ahí, de usted. Lo que se le entregó ahora, añádale entonces usted lo que ya está dentro de usted. Somos hijos de Dios. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bueno, a Pablo se le dio una gran revelación. Luego entendemos que fue el diablo el que quiso venir a traerle un ataque, o vino a traerle un ataque en su cuerpo, porque el diablo no quería que Pablo saliera y nos diera a nosotros las nuevas del Evangelio, esa revelación tan grande que recibió del poder, incluso todo está ahí, el poder de caminar en amor, el poder de perdonar, el caminar por fe, el establecer la palabra, confesar la palabra. Entonces dice, y para que la grandeza, en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El 8. Respecto a lo cual, o sea, la circunstancia, el problema, lo que estaba pasando, ese ataque, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. He rogado así como, no, el Señor no me oye. Pero el 9 dice, pero Él me ha dicho, y esa versión está en la amplificada o traducida al español, Él me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? En la gracia, el Señor Jesucristo nos dio autoridad a usted y a mí. En la gracia, el Señor Jesucristo nos dio todo lo que usted y yo necesitamos para seguir viviendo una vida conforme a la palabra. En la gracia, el Señor Jesucristo envió a uno como Él dijo, les enviará el Espíritu Santo y Él les hablará lo que oyere del Padre. Bástate lo que te he dado en este nuevo pacto, es lo que Jesús le estaba diciendo. Bueno, entonces dice, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, mi misericordia y mi bondad amorosa son más que suficientes, siempre disponibles, sin importar la situación, porque mi poder se está perfeccionando y se completa y se muestra más eficazmente en tu debilidad. Por tanto, ya Pablo hablando, me gloriaré más con más gozo en mis debilidades, para que el poder de Dios me envuelva por completo y more en mí. Cuando dice aquí, mi poder se está perfeccionando y se completa y se muestra más eficazmente en tu debilidad, es cuando Pablo vino y dijo, Señor, en vez de estarle rogando, quítame esto. No, lo que el Señor quería que Pablo hiciera es, por la gracia que Jesús le dio, por ese poder y autoridad que Jesús le había entregado, el Señor lo que quería que Pablo hiciera es, Señor, no puedo hacerlo yo solo. Yo no puedo hacerlo solo. Me rindo ante ti. Tú eres el que me gobierna. De ti recibí la revelación, entonces de ti recibo fortaleza. Eso es lo que quiere decir en su debilidad. Cuando estoy débil, fuerte soy. O sea, cuando estoy débil en mi carne, cuando digo, yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Cuando yo no me apoyo en mi propia prudencia, entonces soy fuerte porque el Señor, porque la fuerza del Señor reposa en mí. Cuando yo digo, yo no puedo hacer las cosas si no es por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa es la gracia. Eso es lo que el Señor estaba diciendo en tu debilidad. Cuando tú reconoces que tú no vas a lograr hacer las cosas solo, entonces voy a poder obrar en tu vida. Cuando usted y yo decimos, Señor, la sabiduría que yo he implementado o he puesto en mi vida no ha sido suficiente. Realmente no me sirve. Me sirve la que recibo de ti. No soy sabio en mi propia opinión, soy sabio en ti. De ti recibo sabiduría, de ti recibo autoridad, de ti recibo poder para hacer las cosas. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, porque dice, mi gracia te es suficiente. En inglés dice, my grace is sufficient. Your grace, Pablo diciendo, your grace is sufficient. Tu gracia es suficiente. Porque en la gracia se nos dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones y para deshacer toda la obra del enemigo. En la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesús es más que suficiente para nosotros. No lo que usted conoce, no lo que usted puede hacer con sus habilidades naturales. Porque eventualmente, si usted se fija, cuando trabaja mucho, ¿verdad que se cansa físicamente? ¿Algunos de ustedes se han cansado físicamente? Incluso algunos de ustedes sienten así como, ay no, ya de tanto que he estado pensando en esto, ya hasta me duele la cabeza. ¿Les ha pasado? Hay debilidad. El cuerpo nos limita. Pero por eso el Señor nos dijo, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia mente. Inclina tu oído a mis razones. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Yo no alumbro mi camino, tiene que ser Él. Porque si no, nos vamos a dar cuenta que vamos a fallar, hermanos. Pero su gracia es suficiente para seguir adelante. Su gracia es suficiente para que usted diga, decido perdonar. El amor y el perdón se deciden. Son actos de su propia voluntad. El caminar por fe es un acto de su propia voluntad. El Señor no le va a obligar a caminar por fe. Nos dice que caminemos, dice que para Él, el justo, por su fe va a vivir. Para Él. Él estableció que el justo, por su fe va a vivir. Pero muchos hijos de Dios se han determinado que van a vivir por lo que ellos saben, por lo que ellos conocen, por el conocimiento que ellos tienen, que han obtenido, porque ellos son los que le han metido esfuerzo a su vida, a su carrera, el conocimiento que tienen. No. Es la gracia del Señor la que nos va a llevar adelante. Es la gracia del Señor la que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, victoria tras victoria. Es la gracia del Señor la que nos hace partícipes del favor de Dios en nuestras vidas y que ese favor se manifieste en nosotros todo el tiempo. Deje ir lo que le ha mantenido atado. Déjelo ir. Hay una canción que nos gusta mucho de una artista cristiana que a las niñas también nos gusta mucho. Se llama Suitcases o maletas o equipaje. Y la canción dice, no puedes correr cargando maletas, no puedes correr cargando equipaje, no puedes correr cargando o llevando contigo todas las cargas. Tienes que dejarlas ir. Déjelas ir para que puedas seguir caminando por fe en el Señor. Su mirada puesta en el Señor, no a su alrededor. No preste oído a voces ajenas, no preste oído a voces de extraños, preste oído a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo único, ve, porque la gente, hermanos, le va a hablar conforme a sus experiencias, a lo que ellos han pasado. Es rara la persona que le va a hablar conforme a lo que dice la palabra. Y no debe de ser así. Lucas capítulo 6. Versículo 45. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué oye usted cuando se junta con familiares, amigos? ¿Qué oye usted? ¿Qué es lo que está saliendo de la boca de esas personas? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces cuando está platicando con ciertas personas, asiente con lo que ellos están diciendo. Hasta con la cabeza, oh no, sí es cierto. Oh no, sí es cierto. Y supongamos que usted en la mañana acababa de hacer confesiones de fe, estableciendo que no importa qué, usted es más que vencedor, todo lo puede en Cristo que le fortalece, el Señor le da la sabiduría para llevar a cabo todo lo que está a su alrededor, le da sabiduría con sus hijos y demás, y ¡pum! Cátelas, que viene una persona y verás yo cómo estoy batallando. ¡Ay, no! Y ya no sé ni cómo hacerle. Es mucho el trabajo. ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! ¡Ay, acá! ¡Ay, allá! Si usted no está alerta, va a estar, no, sí es cierto, aunque haya hecho confesiones de fe por la mañana. Pero si está alerta, si se está llenando de la palabra, usted va a decir, no, esto, esto y esto dice la palabra de Dios. El Señor es mi fortaleza, el Señor está conmigo, porque usted va a sacar lo que está en su corazón. Pero si se deja influenciar por otras personas, entonces va a hablar lo que la otra persona está hablando. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Okay. Salmos capítulo 103, versículo 1. Salmos 103, versículo 1. ¿Lo tiene? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mira el 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Él es, porque Él es la palabra. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Luego, cuando vi ese versículo, dije, ¿por qué pone el Señor aquí énfasis en el águila? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces empecé a estudiar de las águilas. Y resulta que las águilas, cada año, reemplazan sus plumas con nuevas plumas. Pasan por un proceso en el cual se reemplazan sus plumas cada año. Constantemente afilan sus picos con superficies como los troncos de los árboles para mantenerlos afilados, porque continuamente están creciendo. Entonces tienen que estar afilando sus picos. Sus espolones, ¿saben lo que es eso? Como una uña grande, fea, que tienen aquí, hasta los gallos creo que las tienen. Sus espolones se mantienen afilados mientras sigan cazando sus presas. O sea que el cazar la presa les ayuda a ellos a mantener, ¿cómo? No sé, pero les ayuda a mantener, así los hizo el Señor. El Señor nos dice que nos rejuvenecemos como el águila, porque debido a que las plumas de las águilas se reemplazan, obviamente estar rejuvenecidas, porque las alas, así como de nosotros, el arma más poderosa es la boca de las águilas, necesitan sus alas para volar, incluso en las tormentas. ¿Sabía usted que las águilas usan las tormentas? En vez de ir en contra del viento, siguen el viento para obtener ímpetu con su vuelo. Usan la tormenta. En vez de quejarse y esconderse, dicen, a ver, ¿de dónde viene el viento? Usan la tormenta, porque incluso vuelan casi sin esfuerzo, porque el mismo viento las va llevando. Ven la presa y están prestos, listos para obtener su presa. Usted y yo nos afilamos, dice la palabra, hierro con hierro se aguza. Las águilas usan los troncos de los árboles para mantener su pico afilado, porque necesitan su pico para alimentarse. Usted y yo nos afilamos con la palabra porque necesitamos la palabra para mantenernos vivos. ¿Amén? Cada vez que usted escucha la palabra, usted está renovando su alma. Por eso aquí comienza, dice, bendice alma mía a Jehová. El Espíritu le está diciendo al alma, bendice al Señor, no te olvides de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Cuando usted habla la palabra, usted se está rejuveneciendo. Usted está hablando vida, no muerte. Cuando algo tiene vida, se ve jovial, se ve con vida. Amén. Cuando algo tiene vida, no se ve todo caído así. Hay plantas que no les da agua y se van a quedar todas así caídas, pero déles agua y se levantan porque ese es su alimento. Usted constantemente se llena de la palabra, usted va a estar rejuvenecido siempre. Hierro con hierro se aguza. Usted ahorita vino a ser aguzado con la palabra. Sus espolones están bien filosos ahorita. No, para ir a comerse todo lo que tiene en la casa, no, no. Para obtener la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Se fija? Él no nos hace que hablemos calamidad, incredulidad, muerte. No, Él sacia de bien nuestra boca. ¿Cómo sacia de bien nuestra boca? Con la palabra. Así que Él no vino a obligarle a que hable mal. Entonces, cuando usted esté viviendo las consecuencias de las malas palabras que salen de su vida, no culpe al Señor, porque Él no le dio las malas palabras. Él no le dio incredulidad para que hablase incredulidad. Él no le dio circunstancias malas para que hable malas circunstancias. Usted decidió. Porque en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de las circunstancias, usted puede seguir hablando fe. Y así como el águila que usa el viento, usa la tormenta para viajar hasta sin esfuerzo, usted también puede decir en medio de las circunstancias, el Señor me sigue saciando de bien mi boca para que me rejuvenezca como las águilas. Las circunstancias, los problemas no son excusa para que usted decaiga en su fe. Ahora, si ha decaído, levántese. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es bueno, Él le ama. Pero empiece a saciar su boca de la palabra de Dios. Empiece que salga, porque es palabra viva, que trae vida. ¿Amén? ¿Recibió algo? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Hermanos, el Señor es tan bueno y nos ama tanto que nos da su palabra de manera que la sigamos viviendo, que nada ni nadie nos detenga. Él es bueno, y diga conmigo, y para siempre es su misericordia. Él es el que sacia de bien su boca, de modo que se rejuvenezca como el águila. Aleluya. De usted tiene que salir el depender de Él. Isaías 26:3 dice, Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Él es el que guarda en completa paz nuestro corazón. Aleluya. Él es el que nos corona de misericordias y de favores. Él está siempre con nosotros. Gracias a Dios. Uno de los versículos que yo confieso todos los días, y de hecho tengo aquí mi tarjetita con algunas de mis confesiones personales, y ya les había comentado, pero es que tenemos que mantener la palabra frente a nuestros ojos, en ponerla en nuestro corazón. Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso es lo que yo confieso. Oigo y hablo como los sabios. Tengo las palabras adecuadas en el tiempo adecuado para quien necesite escucharlas. Y comienzo conmigo misma, hermanos. Mire, el Señor nos dio lengua de sabios. Y luego dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si oigo como los sabios y dice que tengo lengua de sabios, entonces yo oigo y hablo como los sabios. Rehúso hablar incredulidad, rehúso hablar el problema, rehúso hablar las circunstancias. Incluso no me gusta escuchar cuando personas están hablando problemas, circunstancias. No me gusta. Y digo, si supieran la importancia que tienen sus palabras, no salieran tan ligeramente de sus bocas. Porque el Señor nos ha dado lengua de sabios. Un sabio no habla lo que está pasando. Porque dice, para saber hablar palabras al cansado, no le vamos a decir, oye, qué cansado te ves. Ya sabe la persona que está cansada, ¿verdad? Para saber hablar palabras al cansado, ¿qué dice la palabra? Diga el débil, diga el enfermo, diga el deprimido, libre soy. Diga el enfermo, sano soy. Entonces, si yo tengo lengua de sabio, si yo creo hablar y decir que tengo lengua de sabio, veo una persona que está pasando por una circunstancia, no lo voy a ir a decir, qué mal te ves, te pasa algo. Lo único que voy a causar es que esa persona siga hablando la circunstancia. Ya de seguro ya lo ha estado haciendo. Y si no lo ha estado haciendo, yo no quiero ser culpable de que lo haga. Entonces, si yo les digo tener lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado, quiere decir que el sabio tiene que darle palabras de gozo, de fortaleza, de amor, de paz. Tiene que salir la palabra viva de mí. Pero no puedo dar lo que no tengo. Si yo no empiezo conmigo misma a establecer la palabra para mí misma, para mi vida, para mis hijos, para mi casa, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi cuerpo, para mi futuro, ¿cómo le voy a hablar a otra persona? Lo único que van a decir es, qué hipócrita la hermana Nubia. Viene y me dice una cosa a mí y ella hace todo lo contrario. Viene y me habla fe a mí y ella habla todo lo contrario para con ella. Viene y me dice a mí las cosas y ella habla todo lo que está pasando en su vida. No iba a hacer sentido, ¿verdad? Tenga lengua de sabio, hermano. Hable lo que dice la palabra. Tal vez ahorita está pasando alguna situación de escasez en su vida, tal vez algo, lo que sea. No la hable. Hable lo que dice la palabra acerca de esa circunstancia. Tal vez hay algún dolor en su cuerpo, alguna enfermedad en su cuerpo. ¿Qué dice la palabra acerca de esa enfermedad? ¿Qué dice la palabra acerca de esa situación, esa circunstancia? ¿Amén? Salmo 141, versículo 3, dice, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Señor, dependo de ti, que tú traes a mi memoria tu palabra para que no salga incredulidad de mi boca. Pon guarda en mi boca en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Amén? Así que, cuide lo que sale de su boca. Me gusta mucho hacer énfasis, hermanos, ¿por qué? Cuando una persona piensa mucho, eventualmente va a salir de su boca lo que está pensando. Y cuando una persona está en una situación difícil, piensan mucho en esa situación difícil. Eventualmente va a salir de su boca si no está alineándose con la palabra. Guarde mucho todo lo que sale de su boca. ¿Amén? Bueno, el Señor ama al dador alegre. Y lo digo así porque sí que lo ama. Ama a aquel que da con alegría, ama a aquel que da de corazón. Cuando usted dice, el Señor me suple semilla, el Señor da semilla al que siembra, es verdad. Pero ¿quién siembra? Y usted va a decir, ah, pues yo, sí, pero ¿quién siembra? Un maestro enseña, un profesor enseña, un artista pinta, un cantante canta, un boxeador boxea, un jugador de béisbol juega béisbol, un jugador de baloncesto juega baloncesto, ¿cierto? Practican su profesión, practican lo que dicen ser. Un sembrador siembra, un sembrador siembra. Y Dios ama al dador alegre. Dios ama al sembrador alegre. Si usted dice que el Señor es el que suple en su casa, si usted dice que el Señor le da semilla al que siembra, entonces usted tiene que actuar conforme a lo que usted dice ser. Usted dice ser, dice ser un sembrador, se va a sembrar. Y el Señor va a traer la cosecha en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque somos sembradores y actuamos conforme a nuestra naturaleza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Damos amor, caminamos en amor, vemos tu amor y lo actuamos. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que tenemos de sembrar y establecer tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.